Un muerto, 121 heridos y al menos 17 desaparecidos es el saldo parcial que deja voraz incendio en una base de depósito de combustible en Matanzas. Estados Unidos expresa sus condolencias y reitera ayuda en asesoría técnica al gobierno de Cuba para controlar el fuego. Casi 2.000 personas continuaban evacuadas del área afectada por el humo proveniente de los tanques con combustible. Matanzas reza por la pronta extinción de las llamas en esta base de supertanqueros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya no tiene COVID-19, da negativo en la prueba realizada el sábado. El Papa Francisco ve como una esperanza para la paz la salida de buques con cereales por el Mar Negro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia técnica. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, los equipos de emergencia de Cuba con apoyo de México y Venezuela seguían este domingo combatiendo el grave incendio desatado en una base de depósito de combustible de Matanzas, con saldo parcial de una persona muerta, 121 heridos y 17 desaparecidos. Las tareas de bomberos especialistas y sanitarios se han mantenido durante toda la noche en la zona donde las llamas ya han afectado a 2 de los 8 depósitos de 50.000 metros cúbicos cada uno. Según medios oficiales, el incendio se ha acercado a un tercer depósito, aunque parece que los bomberos han logrado ya rebajar la temperatura en la zona con helicópteros que arrojan agua de mar. De forma paralela, se trabaja en la evacuación de diésel que en ese tercer depósito se encuentra mediante camiones cisterna y un buque de cabotaje. Se teme que la cifra de víctimas fatales aumente porque hay 36 pacientes hospitalizados, 5 de ellos en condición crítica y 3 graves. Especialistas de México y Venezuela se unieron esta madrugada a las tareas de lucha contra el incendio en Matanzas. El equipo mexicano, el primero en llegar al lugar de los hechos, cuenta con 60 militares y 16 técnicos especialistas en enfriamiento de incendios industriales de la petrolera estatal Pemex. Desde Venezuela llegaron 35 especialistas de la petrolera nacional PDVSA y 20 toneladas de insumos. El incendio comenzó a las 7 de la noche del viernes y la enorme columna de humo negro ha alcanzado ya a La Habana más de 100 kilómetros de distancia. La Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el Departamento de Estado ofrecieron condolencias a los afectados por la tragedia en Matanzas. En primer lugar, Estados Unidos envía su más sentido pésame a todas aquellas personas y familias afectadas por las explosiones e incendio en la zona del tanque de petróleo en Matanzas, dijo a Radio Televisión Martí, un portavoz de la oficina de prensa del Departamento de Estado. El gobierno de Estados Unidos sigue de cerca la situación, incluidas las necesidades humanitarias que puedan surgir. El embargo autoriza a personas de Estados Unidos a proporcionar ayuda y respuesta en caso de desastre en Cuba, añadió el portavoz. El gobierno de Cuba ha agradecido el apoyo ofrecido por Estados Unidos. Y casi 2.000 personas permanecían evacuadas tras este incendio que se desató en la base de supertanqueros de Matanzas. Hay 1.300 en casas de familiares o amigos y otras 600 en centros laborales del territorio. De acuerdo con la página en Facebook del gobierno local, una buena parte de los residentes que se vieron obligados a salir de sus hogares fueron trasladados hacia la Universidad Camilo Cienfuegos y el Pedagógico. En total, fueron protegidos 5 barrios y la zona industrial. En la Casa de Altos Estudios de la provincia se encuentran refugiadas 458 personas, incluidos 90 niños. Leida Finale de la Cruz, rectora de esa institución, dijo que estaban preparados para recibir hasta 700 evacuados. Y Matanzas reza por la protección de sus hijos y porque los equipos especializados logren controlar este incendio desatado en la base de supertanqueros. Yolanda Huerga informa.
La población de Matanzas, embargada de tristeza y alerta, mientras los equipos especializados mantienen la lucha contra el grave incendio desatado en la base de supertanqueros, que ya ha dejado al menos un muerto, más de un centenar de heridos y alrededor de una veintena de desaparecidos.
Con muchísima tristeza en el corazón está todo el mundo, porque hay una cantidad de quemados horrible, hay 17 muchachos desaparecidos, imagínate esa pobre madre, peligro inminente para todos. Claro que tenemos miedo, estamos aterrados porque eso no se ha pagado todavía.
Dijo Graciela Suárez, residente de la capital matancera.
Fue una centella lo que le cayó. Ese día cayeron una centella, como una cosa roja por el cielo y por cantidades.
Las llamas han alcanzado varias decenas de metros de altura y la enorme columna de humo negro es arrastrada hacia La Habana.
Nosotros estamos casi sin dormir porque tememos que el viento cambie y afecte todo lo que es la ciudad de Matanzas. Que Matanzas está alerta porque si nada más que cambia el viento y viene para acá ese aire que está contaminado, hay que movilizar toda la ciudad y llevársela para la loma, yo no sé para dónde. Pues perjudica animales, perjudica todo.
Indicó el matancero Jorge Berrier.
Al principio cuando empezó el fuego fueron los bomberos y eso no, porque se creía que era chico, que no era inmenso como después que explotó el tanque. Se atribuía que aquí no hay los aditamentos necesarios para eso. Es una brigada de Venezuela y de México con la espuma y todo eso que piensan controlar parte del incendio hoy.
Desde México y Venezuela llegaron en las últimas horas especialistas y varias toneladas de insumos. El gobierno de Estados Unidos informó este sábado que está en contacto con las autoridades cubanas para proporcionar ayuda y controlar el siniestro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12 y 7 minutos. Cientos de cubanos se congregaron el viernes en el Parque José Martí frente a la sede del gobierno provincial de Cienfuegos en protesta por los prolongados cortes en el servicio eléctrico. Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, Reflexión y Reconciliación, relató lo sucedido a Radio Martí.
Una multitud de ciudadanos que se encontraban paseando por el Prado y el Boulevard, aledaño a donde está la sede del gobierno provincial y el partido provincial de la ciudad de Cienfuegos, se presionaron ante estas instancias del régimen a exigir que pusieran la corriente. La multitud no se separó de las instancias del gobierno hasta que varias personas, no fueron los representantes de esa institución, salieron y hablaron con ellos y le dijeron que los problemas se iban a resolver, que la crisis era nacional. Y exactamente fue así que alrededor de unos 15 o 20 minutos después de la protesta, la corriente nuevamente sin fuego. Y se encontraban madres, incluso con los hijos, se encontraban. En un lugar muy céntrico, aparte que es la parte histórica de Cienfuegos, en ese mismo centro histórico ahí, se encuentra una sede de la policía política, entre migración, entre los bomberos y una unidad de la policía. Una protesta simplemente cívica y ciudadana y muy respetuosa, y la autoridad verdaderamente se encontraba atemorizada, que no salió nadie de la unidad de la policía, ni de migración, ni de los bomberos, ni de la sede de la policía política que rige ahí en la provincia. Es decir que verdaderamente lo que muestra es que hay temor de la autoridad de darle la cara al pueblo. Una muestra más de que hay cosas que se pueden resolver. De la protesta no pasaron los 20 minutos y pusieron la luz eléctrica. Es decir que si hay para solucionar los problemas, lo que no sé qué hacer.
El preso político Félix Navarro fue trasladado a la enfermería de la prisión de Aguica en Matanzas con síntomas de COVID-19, según informó la esposa de un reo, a la activista Ania Zamora. Zamora dijo a Radio Martí que Navarro enfrenta un grave riesgo debido a la diabetes que padece.
Con Félix estamos muy preocupados. Hace unas horas me llamó un familiar de un preso que está en Aguica para comunicarme que a Félix fue trasladado a la enfermería de la prisión de Aguica con un posible COVID. La opinión internacional, todas las personas tenemos que empezar a denunciarlo porque sabemos en la crítica situación en que se encuentra el preso político de conciencia Félix Navarro, convaleciente de una COVID, convaleciente de una huelga de hambre y que el día pasado estuvo con mucho catarro, con mucha fiebre, con unos granos infestados en su piel, que eres diabético. Félix Navarro en estos momentos está en peligro, su vida está en peligro.
El opositor Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, cumple una sentencia de 9 años de cárcel por los delitos de desorden público, atentado y desacato en la prisión de Aguica en Matanzas. Y manifestante del 11J ha sido castigado en la prisión de Quibicán por denunciar los abusos que sufre en ese penal, dijo a Radio Martí la esposa del recluso. Tomás Cardoso amplía.
El preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, condenado a 8 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, por los presuntos delitos de sabotaje, desacato y desórdenes públicos, cumpliendo sentencia en el penal de Quibicán, se encuentra en estos momentos castigado por haber publicado una carta donde denuncia todos los abusos, maltratos y violaciones cometidas por las autoridades en su contra desde que fue detenido. Y también por negarse al uso del uniforme de preso común. Denuncia a su esposa, Dayana Aranda Batista.
Bueno, efectivamente, de puño y letra de él. Esas son la mayoría de las cosas que le está ocurriendo. Inclusive le pasa más cosas. Lo que pasa es que no tuvo tiempo tampoco de escribir todo lo que él quería que el mundo entero supieran las cosas que él le estaba ocurriendo. Él en estos momentos le quitaron todos los beneficios, sus llamadas, fuera de visita, fuera de pabellón. Hace más o menos un mes que no lo veo porque él optó a no usar más la ropa de preso, porque dice él que él no es ningún preso común y que no quiere ser tratado así, que si lo van a tener encerrado en una cárcel, entonces que por lo menos le permitan el derecho de usar la ropa que él cree conveniente, que es vestido de blanco.
Juan Enrique, de 41 años y padre de 4 hijos, fue juzgado en diciembre en el Tribunal de San José de las Lajas. Tiene serios problemas de salud y recientemente estuvo en celda de castigo, cuenta su esposa.
Mi esposo padece un daño es asmático crónico e hipertenso. Entonces, producto a la celda de castigo donde lo metieron, le dio una crisis de asma. Tuvieron que sacarlo urgentemente y ingresarlo en el policlínico de la prisión por un descenso que tuvo, inclusive perdió hasta el conocimiento. Estuvo en el policlínico de la prisión ingresado como 6 días, hasta que lo trasladaron de nuevo para el destacamento 12 en el Tiburón.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político Andy García Lorenzo se encuentra aislado desde hace más de 10 días y bajo amenazas en el campamento de trabajo correccional El Yabú, en la provincia de Villa Clara. Su hermana, Roxana García, dijo a través de Facebook que el manifestante del 11 de julio llamó a la familia el jueves y denunció dicha situación.
Desde el lunes estábamos esperando llamada de él. Él nos llamó la semana pasada y nos dijo que estuviéramos esperando que dentro del lunes o el martes él nos iba a llamar. Una llamada que nunca llegó. Y bueno, nos llamó hoy y realmente nos chocó un poco su llamada. Normalmente nos llama con mucha fuerza, con muchas energías, y realmente hoy no fue el caso. Hoy él estaba llamando bastante desanimado, bastante sintiéndose bastante mal. Y les explico, desde que fue trasladado para el Yabú, el campamento, con la presión alta, pues lo metieron dentro de la enfermería y pues ya han pasado muchos días y no lo incorporan con el resto de los detenidos en ese lugar. No lo incorporan con el resto de las personas, lo tienen aislado como si fuera una amenaza para el resto de las personas que están allí. Esto provoca que se encuentre mal al no poder hablar con nadie, al no poder tener contacto con el resto de las personas. Y esto es algo que no viene en ninguna ley y es una prueba de que la seguridad del Estado y de que las personas que están al frente allí de él no están respetando las leyes de campamento ni ninguna ley, que todo el tiempo le estaban amenazando con que lo van a revocar para la prisión, que va a ser revocado con años más de cárcel. Obviamente siguen las amenazas.
Mucha atención, las autoridades cubanas han identificado al fallecido a causa del incendio que desde la noche del viernes azota la base de supertanquero de Matanzas y en el que ha resultado lesionadas hasta el momento 122 personas. El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ha informado sobre la identidad de esta única víctima mortal confirmada hasta ahora por el siniestro. Se trata de Juan Carlos Santana Garrido, efectivo del Cuerpo de Bomberos de Cienfuegos de 60 años de edad. Portal Miranda transmitió las condolencias a sus familiares en nombre del gobierno y, obviamente, se espera que esta situación se controle. Estaremos al tanto de los detalles de las personas que se encuentran heridas. Reiteramos, se trata de Juan Carlos Santana Garrido, un bombero de Cienfuegos de 60 años de edad, la primera víctima fatal que se conoce desde este siniestro ocurrido desde el viernes en la noche. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 129 cubanos en 2 operaciones tras realizar varias interceptaciones en las costas de la Florida. La tripulación del escampavías Isaac Mayo repatrió a 53 cubanos a Cuba el sábado, mientras que la tripulación del escampavías William Trump repatrió a otros 76 cubanos el pasado viernes. El teniente Paul Paddington, del Distrito 7 de la Guardia Costera, advirtió que el clima es impredecible y el riesgo de pérdida de vida es grande. La Guardia Costera y las agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida y los pasajes de Barlovento y La Mona con el fin de mantener a las personas seguras y evitar muertes. Desde el 1 de octubre de 2021, La Guardia Costera ha interceptado a 3,739 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. A las 12:15, el presidente de los Estados Unidos, les informamos, ha dado ya negativo. Este sábado se realizó un test de COVID-19, día después de haber sufrido un empeoramiento de su situación por el virus.
El presidente de Estados Unidos dio negativo el sábado a una prueba de coronavirus días después de haber presentado un recontagio. El médico de Biden dijo que el presidente sigue sintiéndose muy bien. El mandatario de 79 años dio positivo por primera vez el 21 de julio y sufrió un rebote de la enfermedad el 30 de julio. Biden, quien tiene el esquema completo de vacunación y ha recibido además dos dosis de refuerzo, fue tratado con Paxlovid, la pastilla anti-COVID de Pfizer, que reduce la capacidad del virus para replicarse, ralentizando la progresión de la enfermedad. Aislado en la Casa Blanca desde hace una semana, Biden tiene previsto reanudar pronto sus viajes. Según su agenda oficial, se trasladará al estado de Kentucky, escenario de devastadoras inundaciones.
Y a propósito de enfermedades, Estados Unidos continúa tomando medidas en coordinación con la comunidad internacional para contener y combatir la llamada viruela del mono. Desde Washington, D.C., Jorge Agobian informa.
Este es el mensaje de la Casa Blanca a países de la región tras haber declarado una emergencia nacional por el brote de la viruela símica en Estados Unidos.
Creo que la declaración de Estados Unidos de una emergencia de salud pública, así como la declaración de la OMS para todas las naciones, resalta la importancia de estar alerta y también de trabajar en una forma centrada en la comunidad para abordar el brote a medida que evoluciona.
Lo dice Dimitri Daskalakis, coordinador adjunto de la Casa Blanca para la respuesta al brote de viruela del mono.
Creo que también resalta el hecho de que la vida y la salud de las personas LGBTQ son realmente importantes y deben centrarse en esta respuesta.
Hasta el viernes, Estados Unidos ha reportado más de 7,100 casos de la infección. El estado de Nueva York encabeza la lista con más de 1,700, seguido de California, Illinois, Florida y Texas. En América Latina, Brasil, Perú, México y Chile son los países con mayor incidencia. 11 o'clock. Mientras en Estados Unidos se extiende la vacunación, se espera que la declaración de emergencia aumente la capacidad de diagnóstico e inmunización, un llamado que han hecho expertos y líderes estatales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza mecanismos de colaboración internacional a través de la Organización Mundial de la Salud.
Se está trabajando mucho para ver cómo podemos brindar el apoyo adecuado, ya sea solo a través de asistencia técnica, pero también estrategias para mejorar la forma en que se distribuyen las vacunas a nivel mundial.
Jorge Agobian, Voz de América.
La Casa Blanca ha criticado la decisión de China de suspender la cooperación con los Estados Unidos en una serie de ámbitos. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
China anunció el viernes que interrumpía la cooperación con Estados Unidos en una serie de ámbitos, incluido el diálogo entre mandos militares de alto nivel, en represalia por la visita esta semana a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China también dijo en un comunicado que interrumpía las conversaciones sobre el clima con Estados Unidos, así como la cooperación en la prevención de la delincuencia a través de las fronteras y en la repatriación de inmigrantes irregulares, entre otras 8 medidas concretas. En su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos continuará sus esfuerzos para mantener abiertas las líneas de comunicación con Beijing, al tiempo que defiende sus intereses y valores en la región. Ella dice que alientan a Beijing a mantener el compromiso cuando se trata del diálogo militar y climático que se canceló, y reitera que Pelosi tenía todo el derecho de hacer el viaje a Taiwán y que hay un precedente cuando hace 25 años el entonces presidente de la Cámara, Newt Gingrich, fue a Taiwán. Sobre la convocatoria del embajador de China a la Casa Blanca para presentar una protesta contra las acciones de Beijing, Jean-Pierre dijo que en la conversación se condenó las acciones militares chinas. Ella dice que le dejaron en claro al embajador que las acciones de Beijing son motivo de preocupación para Taiwán, Estados Unidos y sus socios en todo el mundo, y que también dejaron en claro, una vez más, como lo han hecho en privado al más alto nivel y públicamente, que nada ha cambiado en la política de Estados Unidos de una sola China. La vocera reiteró que Estados Unidos no busca ni quiere una crisis, pero que no dejará de operar en los mares y cielos del Pacífico Occidental. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Uno de los reactores de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia estaba bajo control de fuerza rusa, recordemos, fue cerrado. El anuncio lo hizo la compañía ucraniana de energía atómica tras bombardeos de los que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente.
La compañía ucraniana de la energía atómica informó el sábado que el sistema de protección de emergencia se activó en uno de los tres reactores en funcionamiento tras bombardeos de los que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente. No obstante, la empresa advirtió que sigue habiendo riesgos de fuga de hidrógeno y sustancias radiactivas en la central nuclear, que está bajo control de las fuerzas rusas desde marzo. Desafortunadamente, la situación en la planta nuclear de Zaporizhia está empeorando. Los terroristas rusos se convirtieron en los primeros en el mundo en usar la planta, la mayor de Europa, para el terror. Atraeremos la atención del mundo a esto e insistiremos en nuevas sanciones contra Rusia por crear tal amenaza global. El viernes, las autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas rusas de haber realizado tres ataques cerca de un reactor de la central de Zaporizhia en el sur del país, a pesar de que las tropas de Moscú controlan el territorio desde el comienzo de la invasión. El ejército ruso asegura por su lado que fueron las fuerzas ucranianas las responsables de estos ataques, que provocaron un incendio ya extinguido. Kiev afirma que Moscú almacena armas pesadas y municiones en el territorio de la central.
Y tras el rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco ha acogido la salida de los puertos ucranianos sobre el Mar Negro de los primeros barcos que transportaban cereales previamente bloqueados por Rusia, diciendo que el avance podría ser un modelo de diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania.
Deseo saludar con satisfacción la partida de los puestos de los puertos de Ucrania de los primeros naves con cereal. Este paso demuestra que es posible dialogar y llegar a resultados concretos que beneficien a todos. Por tanto, este acontecimiento también se presenta como un signo de esperanza y espero que se pueda poner fin a los combates y llegar a una paz justa y duradera.
A las 12:23, vistazo a América Latina, destacamos hoy la toma de posición presidencial del primer presidente de izquierda en Colombia, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Informa Celia Mendoza.
Dos pantallas gigantes de 400 metros cada una han sido instaladas para transmitir el acto oficial de posesión del presidente electo Gustavo Petro este 7 de agosto, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Así lo explicó a La Voz de América el mayor general de la policía colombiana, Eliezer Camacho.
Tenemos cuatro ejes principalmente, todo el cubrimiento, lo que es el aeropuerto, llegada, salida de vuelos e igualmente todo su entorno cubierto con las fuerzas militares con el fin de que no vamos a tener ninguna afectación.
El dispositivo de seguridad para la posesión del presidente electo Gustavo Petro incluirá a 15.000 miembros de las fuerzas públicas, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército. Esto mientras las autoridades aseguran que no tienen ningún tipo de información creíble acerca de una posible amenaza terrorista.
Cuando se realizan los planes se manejan hipótesis para poder nosotros de manera oportuna actuar. El trabajo que se tiene que coordinar con la policía, la fiscalía, el CTI, porque es un trabajo de todos.
La policía estará ofreciendo servicio de protección a unas 30 delegaciones que incluye la participación de por lo menos 11 mandatarios que estarán presentes en el acto, que también incluirá la Guardia Indígena y la Espada de Bolívar, mientras deja a un lado la alfombra roja.
Recientemente el presidente saliente Iván Duque, a propósito, no autorizó la salida de la espada del libertador Simón Bolívar a esta ceremonia de posesión del presidente Gustavo Petro. Desde la Casa Presidencial se sustenta que esto se debió a motivos de seguridad, pues para este valioso objeto de la historia colombiana, le haría falta unas pólizas que la protegen en diferentes casos. Aunque desde la comitiva y grupo de trabajo del próximo presidente se afirma que se contaba con todas las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de este objeto durante la ceremonia de traspaso del mando presidencial. Pero se dio a conocer que la espada sí tendría una póliza de todo riesgo por un valor de 1,000 millones de pesos, que estaría vigente desde las 0 horas del domingo 7 de agosto hasta medianoche. La póliza contempla daño material por terrorismo, incendio, rayos, explosiones, daños por agua y anegación, además de todo tipo de fenómeno natural, como huracanes, terremotos y desastres por volcanes. Todo estaba planeado para que la espada saliera de la Casa de Nariño hasta el Palacio de San Carlos. Allí la espada entraría en custodia de la seguridad de la Cancillería. Luego emprendería el viaje hasta la Plaza de Bolívar y en este punto, donde será la posesión de Petro, el resguardo estaría a manos de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Presidencia de la República. A propósito también de negaciones, la vicepresidenta saliente, Marta Lucía Ramírez, manifestó su rechazo ante los cuestionamientos de la prensa todavía sobre posibles delegaciones de los regímenes de Nicaragua y Venezuela para la posesión de Petro, subrayando que el gobierno del presidente Iván Duque no invitaría a ningún dictador a Colombia porque va en contra de su convicción democrática.
Hemos dicho con toda la claridad desde el día de la elección que el gobierno del presidente Iván Duque no invitaría a ningún dictador a Colombia, porque es que va totalmente en contravía de nuestra convicción democrática. Si algo tiene que recibir hoy el presidente Gustavo Petro es esa certeza de que Colombia representa democracia, confianza en la democracia. De tal manera que ni los invitamos, ni van a venir, no pueden llegar si no están invitados. Eso es algo que personalmente lo hablé con el canciller Álvaro Leyva desde el primer día, y ese ha sido un acuerdo que no ha tenido ningún tipo de contratiempo ni dificultad. Acá no iban a venir el presidente Gustavo Petro, de ninguna manera iba a generar tampoco un tipo de contradicción ni un tipo de roce totalmente innecesario. Ya después, cuando el gobierno esté en pleno ejercicio, mirarán cuáles son las relaciones que quieren fortalecer y de qué manera uno logra realmente esa cuadratura del círculo, tener unas relaciones más profundas con regímenes que en todo caso son dictaduras, porque son dictaduras que están establecidas a la fuerza en el poder de sus países, tanto en Nicaragua como en Venezuela.
Y denuncia la ONU las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene las declaraciones de los activistas civilistas Juan Carlos Arce y Tania Agosti.
El activista nicaragüense Alan Gómez dice que a pesar de que ya pasaron 3 años de haber sido excarcelado por participar en las protestas contra el gobierno, aún resiente las secuelas.
Fue algo muy traumático, las violaciones de derechos humanos, las torturas que sufrimos, los malos tratos que nos dan las policías. Estábamos a veces 6 personas en una sola celda, en ropa interior. Me acuerdo que no vi el sol hasta que después de como de 40 días.
El testimonio de Alan es uno de 30 que la Red Internacional de Derechos Humanos presentó ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Mientras que otros organismos nacionales presentaron más testimonios documentados en los últimos 4 años de crisis sociopolítica.
Este colectivo, por ejemplo, tiene 140 testimonios de víctimas de tortura. Tiene 6 informes elaborados en 2 años en materia de tortura.
El Comité contra la Tortura encontró en un informe que el Estado de Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención de la ONU contra la Tortura, y urgió al gobierno a investigar las denuncias.
El comité se hace eco de la gravedad de la situación de Nicaragua y de la falta de cumplimiento de Nicaragua de sus obligaciones internacionales.
A pesar de que el pasado 14 de julio el Comité contra la Tortura convocó al Estado nicaragüense a comparecer, ningún representante acudió al llamado. A través de un escrito, el canciller Denis Moncada señaló a la ONU de utilizar mecanismos para inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición dominical de noticias de Radio Martí. La asistencia digital de Víctor González, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años de edad, natural de Cienfuegos, es el nombre del bombero que falleció este sábado tras una explosión en la base supertanquera de Matanzas y cuyo cuerpo había sido ya rescatado previamente. Se estaba notificando a sus familiares y, por supuesto, ya se ha dado la autorización de hacerlo público. El ministro de Salud, José Portal Miranda, reveló la identidad del cubano esta mañana, luego que el personal de la Sala de Medicina Legal del Hospital Clínico Quirúrgico, comandante Faustino Pérez, realizara el proceso de identificación. Reiteramos el nombre del bombero fallecido, Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años, natural de Cienfuegos. Se encuentran desaparecidos hasta el momento 16 personas más. Son bomberos, las personas que se encuentran aún sin encontrar. Las autoridades penitenciarias de Valle Grande han trasladado a un centro hospitalario al preso político Walfrido Rodríguez Piloto, tras más de 25 días en huelga de hambre. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El preso político Walfrido Rodríguez Piloto tuvo que ser trasladado a la sala de penados del Hospital Nacional en el municipio Habanero Boyeros porque su vida está en riesgo debido a la huelga de hambre que mantiene desde el 9 de julio exigiendo su libertad. El opositor, condenado a 10 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio en el barrio Habanero El Palenque de La Lisa, considera que su sanción es desmesurada e injusta.
Trajeron a mi hermano muy mal. Él se niega a la atención médica. Dejaron verlo 5 minutos.
Explicó su hermana Marly Sonia Rodríguez Piloto.
Está muy flaquito, ya casi no puede ni hablar.
Si quiere que los médicos lo atiendan, no. Lo que es, dijeron, estaba desnutrido y deshidratado.
La alimentación forzada por vía intravenosa a quienes se mantienen en huelga de hambre es legal en la isla, con la aprobación de familiares de los huelguistas.
Hay el consentimiento porque él está mal.
En referencia a la huelga de hambre, el gobierno cubano ha asegurado en la prensa oficial que no cede ante las presiones y chantajes. Así lo afirmó durante la huelga de hambre en 2010 del opositor Guillermo Fariñas, que demandaba la excarcelación de 53 presos políticos. La huelga de hambre es la más frecuente herramienta de protesta de los presos políticos cubanos, que generalmente son asistidos médicamente cuando su condición lo requiere, pero desde 1959 hasta la fecha, fallecieron al menos 25 reos a causa de huelgas de hambre, según una investigación de la organización Archivo Cuba, que sin embargo estima que la cifra podría ser mayor. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la sentencia de 14 y 15 años que fueron ratificadas a una trans cubana y a un destacado periodista independiente, ambos encarcelados tras las protestas del 11J de 2021 en Cuba, siguen siendo noticia. De esto nos habla Ivette Pacheco.
Una sentencia de 14 años de cárcel fue ratificada por el Tribunal Supremo Popular en contra de Brenda Díaz, la mujer trans encarcelada por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el municipio Guira de Melena. El martes, Brenda informó del dictamen a su madre, la señora Ana María García, a través de una llamada telefónica que hizo desde prisión. Así lo dijo García a Radio Martí.
Ella misma me llamó, que ella se puso muy mal porque nosotros teníamos esperanza de que algo le bajara la sentencia, porque a todos le bajaron, demasiado deprimida, demasiado triste.
Brenda, quien se encuentra en la cárcel Panamá, en el municipio Guines, fue tratada en el juicio por su nombre legal Freddy Luis. Su madre nos dijo que considera que la confirmación de los 12 años ha sido un ensañamiento por su condición.
Parece que se ensañaron con ella por su plan, por sus condiciones, no sé. A ella la catalogan como un hombre. Cuando se dirigen a ella, le dicen su nombre normal, el nombre de nacimiento, Freddy Luis. Como un hombre, lo tienen en una prisión de hombres, lo operaron.
Otras 20 personas fueron llevadas a juicio de casación en la misma causa de Brenda, el pasado 17 de junio. A 11 de ellas, el Tribunal Supremo les redujo la sentencia a 6 años de privación de libertad, según el documento, que expresa además que durante las manifestaciones en Guira de Melena el 11 de julio, Brenda tiró piedras contra una tienda en Divisas.
Pero es que todos los hicieron, todos, e incluso todas las personas que les rebajaron las causas, todos los hicieron, que sean justos con todos.
En la misma causa de Brenda se encuentra Yanlie López Basulto, cuya sentencia fue rebajada de 12 a 8 años, según nos dijo su madre, Janet Basulto.
No es lo que él esperaba y él no está conforme, por lo menos lo dejé más tranquilo ayer en el combinado de ley. Como quiera que sea, son 8 años, ¿ve?
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana expresaba este 4 de agosto en Twitter: condenamos la confirmación de las sentencias discriminatorias e injustas anunciadas ayer de 14 y 15 años para Brenda Díaz y el periodista Jorge Bello Domínguez por su participación en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Comité para la Protección de Periodistas criticó la sentencia de 5 años de prisión impuesta en Cuba al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y dijo que se trata de una medida extrema para mantener la censura. Valle Roca, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, fue condenado por cargo de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. En la misma causa, fueron sentenciados los activistas Alien Tijerino Castro a 4 años de cárcel, Ruslan Hernández Reyes a 2 años y Yusniel Milian González a 1 año de prisión. Los activistas fueron juzgados por lanzar desde un edificio de La Habana octavillas con mensajes pro democracia, de patria y vida, y frases martianas. Valle Roca difundió la acción por redes sociales. El comité con sede en Nueva York afirmó que la condena a Valle Roca es una clara señal de que el gobierno cubano vuelve a emplear su viejo manual, recurriendo a la medida extrema de encarcelar periodistas para mantener su régimen de censura. Y a propósito de opiniones, las opiniones de cubanos en la isla sobre las medidas del gobierno para la compra de dólares son diversas. Esto comenzó a ponerse en práctica desde el jueves anterior. La agencia francesa de prensa consultó a un empleado, un artesano, un comediante y un anciano retirado.
Yo lo veo bien, la medida la veo bien y ya digo, a lo mejor lo veo como un paso, a lo mejor se queda ahí, pero a lo mejor no. Es todo como evoluciones, pienso yo, ¿me entiendes?
Ni suficiente ni bien, porque lo que va a pasar es que todo se va a encarecer más. Y entonces, para los cubanos de a pie, todo se va a poner más apretado todavía, porque
Hay muchas limitaciones, hay muy poco poder de adquisición de productos necesarios, de alimentación sobre todo, de aseo, y siempre es bueno que se tomen estas medidas.
Todos los cubanos estábamos esperando un anuncio de este tipo, quizás no llene todas las expectativas, pero al menos hay una esperanza de que la economía puede ir mejorando.
Fue presentado en Miami el libro La Bella Cubana de la escritora e historiadora Teresa Fernández Soneira. El evento tuvo lugar en la muy concurrida y visitada Ermita de la Caridad. El libro relata rostros de mujeres destacadas en la Cuba del siglo XIX. Y la BBC de Londres cataloga como un Mariel silencioso la salida de cubanos por Nicaragua. Salvador Blanco amplía.
Diferentes agencias de viajes a Cuba han comenzado una agresiva campaña publicitaria con los precios de los billetes de avión a Nicaragua. Un reciente artículo de la BBC de Londres describió este fenómeno como un Mariel silencioso, donde miles de cubanos usan Nicaragua como ruta para llegar a Estados Unidos. El artículo plantea esto como una alianza estratégica entre los gobiernos de Nicaragua y Cuba que sirve de válvula de escape a las presiones económicas y políticas que están dando en la isla en los últimos tiempos, y también como una forma de presionar al gobierno de Estados Unidos. El 13 de febrero de 2021, el dictador nicaragüense Daniel Ortega dijo que los ciudadanos cubanos no necesitaban visa para viajar a Nicaragua. Desde esa época, el senador por la Florida, Marco Rubio, ha estado alertando sobre esta forma de emigración.
Le estoy llamando al presidente que deje muy claro, que comunique de manera clara y de manera pública, que será la política de los Estados Unidos considerar utilizar a la migración masiva como una arma. Si ellos utilizan la migración como una arma en contra de nosotros, va a ser considerado un acto hostil en contra de nuestra seguridad nacional.
La desesperación debido a la crisis socioeconómica y política hace que miles de cubanos consideren la emigración como medio prioritario para escapar de la isla. La cifra de emigrados sobrepasa los 140 mil migrantes cubanos desde 2021. Lo que no se conoce es la cantidad de muertos en el camino a través de selvas, ríos y desiertos, y tampoco en el mar. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Tenemos 30 grados a esta hora en Pinar del Río, cielo cubierto con lloviznas dispersas. En Nicaragua, Daniel Ortega ha ordenado el cierre de medios comunitarios que no son afines a su partido. Al respecto, Donaldo Hernández tiene el testimonio de David Mendoza, director del canal RB3, y la reacción de Abigail Hernández, de la Organización de Periodistas Independientes de Nicaragua.
El llanto del periodista David Mendoza le dio la vuelta a Nicaragua. Fue el anuncio del cierre del canal RB3, estación que fundó hace 24 años en Río Blanco, en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua.
Pues la verdad que fue un impacto muy grande, como que algo pues se desprendió de mí, y la verdad pues que no aguanté las lágrimas.
La Sociedad Interamericana de Prensa alertó que en los últimos días el Instituto de Telecomunicaciones cerró 11 emisoras y 4 canales de televisión comunitarios, entre ellos el de David.
Con esto de que andan cerrando todos los medios de comunicación en Matagalpa, no dudaron también en cerrar nuestro medio de comunicación y enviar un comunicado directamente del CORE a la empresa.
El organismo internacional denunció además que el gobierno del presidente Daniel Ortega creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, una postura que comparte la organización de periodistas más grande de Nicaragua.
Seguimos considerando que es el país más peligroso a nivel regional para ejercer este oficio, y es por eso, es una estrategia político-estatal para la aniquilación de la prensa crítica.
El Instituto de Telecomunicaciones del CORE justificó a través de comunicados que las cancelaciones de 15 medios locales en Matagalpa se debieron a que no cuentan con permisos de operación. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en Honduras son desplegados militares para evitar que se convierta el país en un productor de coca.
Decenas de soldados se desplegaron en las agrestes montañas del departamento hondureño de Colón para destruir una plantación de cerca de 30 hectáreas de planta de coca descubiertas el domingo. La operación se enmarca en una batalla del gobierno de la izquierdista Xiomara Castro para evitar que el país centroamericano se convierta en productor de cocaína. Las autoridades informaron que se han incautado más de 1 millón de plantas en esta zona, solo accesible por helicóptero. 5 personas fueron detenidas en la operación. El Ministerio Público informó en un comunicado que la plantación podría tener unos 5 años en producción. Según las autoridades, este año han sido destruidas más de 2,6 millones de plantas de coca decomisadas en los orientales departamentos de Colón, Gracias a Dios y Olancho. Desde la década de 1970, los capos de los países productores de Sudamérica utilizaron a Honduras como puente para transportar cocaína hacia el mercado de Estados Unidos. El propio expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado en abril a Nueva York, acusado de co-conspirar para importar 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2022.
El nuevo plan económico del gobierno de Argentina no fue bien recibido por los principales operadores de los mercados, y la economía local sigue afectada por un fuerte momento de inflación. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El plan de gobierno anunciado por el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, fue recibido con desconfianza por los mercados nacionales e internacionales, y coinciden con un diagnóstico de los partidos de la oposición desde el Congreso de la Nación, afirmando que no es un plan, son meras intenciones que nadie sabe cómo se van a cumplir. El riesgo país se ubicó en 2.406 puntos, siguió subiendo la cotización del dólar, bajaron los bonos y la bolsa de comercio local tuvo altibajos, mientras el ministro de Economía prefirió no hacer promesas y solo profundizar las reuniones con su equipo de trabajo y el Fondo Monetario Internacional.
No soy super nada, ni mago ni salvador. Tenemos que enfrentar la inflación con determinación, porque es la mayor fábrica de pobreza que puede tener cualquier país.
Desde el interior del país se sigue la situación con expectativa y se asegura que no hay ninguna medida para combatir la inflación y el descontrol de precios, recordó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.
Alcanza menos la plata a quienes viven de un salario o a quienes trabajan en informalidad. Y esta situación de turbulencia económica que estamos viviendo.
Mientras, los líderes sindicales confirmaron que los sindicatos continuarán en las calles y volverán a una gran protesta en Buenos Aires el 17 de agosto para denunciar a los formadores de precios y especuladores. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
A propósito de marchas, empleados públicos lo hicieron también por las calles en Venezuela, reclamando salarios justos.
Cientos de maestros, profesores universitarios, trabajadores hospitalarios y jubilados de la administración pública marcharon el jueves en Caracas para exigir la revisión de las tablas salariales y el pago de beneficios pendientes. Los manifestantes denuncian que sus sueldos se han visto pulverizados por años de inflación.
He sido docente, he sido repostera, he limpiado casa, he trabajado en delivery, he hecho de todo para poder sobrevivir, ya que el sueldo que venga un docente en nuestro país no alcanza para nada.
Aquí no se puede ser un académico en este país porque te mueres de hambre. Entonces, la cuestión es que te vayas a trabajar de emprendimiento para que entonces tú puedas vivir sin importar todos los años que tú tengas de formación.
Si bien este año los salarios de los trabajadores públicos fueron reajustados, el monto, que puede oscilar entre los 50 y 100 dólares según el tiempo de servicio, sigue siendo insuficiente para cubrir una canasta básica estimada en casi 500 dólares.
Si nosotros nos vamos, ¿quién va a formar el futuro de Venezuela? Si todos los docentes renunciamos, ¿cómo va a ser el futuro de Venezuela al cabo de 5 o 6 años? Toda la generación que estamos ahorita emigramos. ¿Quién va a formar el futuro de Venezuela? Vamos a volver atrás de todo el mundo.
El salario mínimo en Venezuela aumentó 1.700% en marzo a 126 bolívares, equivalente a 22 dólares, a la tasa oficial del día.
Sigue en Venezuela, la fiscalía de ese país emitió una orden de detención contra la periodista venezolana Carla Angola. En el sur de la Florida, José Pernalete recogió sus declaraciones y diversas reacciones dentro y fuera del territorio venezolano sobre esta medida impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro.
El fiscal general de Venezuela anunció la acusación contra la periodista venezolana Carla Angola.
El despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología en relación al delito de magnicidio.
Esta acusación no toma desprevenida a la comunicadora, quien reside en Estados Unidos.
Para nosotros no es una sorpresa, para los periodistas venezolanos estas cosas lamentablemente no son un sobresalto.
El señalamiento se desprende de este comentario de Angola en su programa de televisión transmitido desde Miami sobre la noticia de la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul.
¿Qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato.
Quien es calificado como el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reiteró la acusación.
Carla Angola hace apología al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Esa señora llama al uso de drones, lo convierte en una pregunta, pero ella en verdad está llamando, ¿no?, al uso de drones para asesinar a Nicolás Maduro.
En conversación con La Voz de América, Angola indica que ve el ataque en su contra como un claro mensaje para sus colegas en Venezuela.
Entonces yo no quiero hablar de mi caso para victimizarme, aproveché este momento para recordar que es algo sistemático y que este no es un mensaje para mi familia ni para mí, es un mensaje para los periodistas quienes están en Venezuela.
Desde Florida, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APBEX, rechazó la acusación del Ministerio Público ante lo que califican como un hecho de criminalización de la opinión. Angola confirmó que consignará este hecho ante instancias internacionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Sociedad Interamericana de Prensa instó al gobierno del Estado mexicano de Guanajuato a que actúe con celeridad para esclarecer el asesinato del periodista Ernesto Méndez ocurrido el miércoles anterior. Méndez era director editorial del periódico Tu Voz de Guanajuato y a la vez desempeñaba actividades empresariales. De acuerdo con un comunicado de la CIP, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué, declaró que su gobierno tiene varias pistas sobre el homicidio de Méndez y otras tres personas y que se busca a cuatro supuestos responsables. A las 12:49, un vistazo también al mundo. Israel ha avisado que los bombardeos que realiza en Gaza podrían durar al menos una semana.
Los bombardeos en Gaza podrían extenderse una semana. Así lo advirtió el sábado Israel, que comenzó a bombardear el enclave palestino el viernes, en lo que describe como un ataque preventivo ante posibles represalias por la detención de un líder de la yihad islámica en Cisjordania. El ejército israelí alega que sus ataques están dirigidos a sitios de fabricación de armas de esta organización, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. En los bombardeos del viernes murieron 15 personas, incluida una niña de 5 años, así como Taysir al-Jabari Abu Mahmoud, uno de los principales líderes del grupo. En represalia, el brazo armado de la yihad islámica lanzó más de 100 cohetes hacia Israel, afirmando que se trataba de una respuesta inicial. La jornada del sábado estuvo marcada por nuevos bombardeos y disparos de cohetes. Civiles en Israel se escondieron en refugios antiaéreos, con sirenas alertando de la llegada de fuego en el área de Tel Aviv, mientras que en Gaza la única central eléctrica tuvo que cerrar por falta de combustible, debido al bloqueo que Israel impuso desde el martes de las entradas al enclave, y el sábado las calles lucían desoladas. Egipto, mediador histórico entre Israel y los grupos armados de Gaza, podría recibir a una delegación de la yihad islámica. La Liga Árabe denunció la feroz agresión israelí, mientras que la Unión Europea y Rusia pidieron moderación ante la escalada de violencia.
El Papa Francisco se reunió el viernes con un alto funcionario de la Iglesia Ortodoxa rusa de cara a un esperado encuentro el mes próximo en Kazajstán con el líder ortodoxo, el patriarca Cirilo, que ha justificado la invasión a Ucrania. El Papa y Cirilo han confirmado su presencia en Kazajstán para participar en una reunión interreligiosa. Si se reúnen a las márgenes del evento, será el segundo encuentro en la historia entre un papa y un patriarca ruso ortodoxo, luego de la reunión entre ambos en Cuba en 2016. En dicha cita, el Papa Francisco y el patriarca Cirilo firmaron una declaración conjunta que pedía paz y estabilidad en países como Ucrania y Siria. Y el jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica expresó su grave preocupación este sábado por el bombardeo del día anterior en la planta de energía nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, diciendo que la acción mostraba el riesgo de un desastre nuclear. El director general del Organismo de Control Nuclear de las Naciones Unidas, Rafael Mariano Grossi, instó a todas las partes en el conflicto de Ucrania a ejercer la máxima moderación en torno a la planta. Los proyectiles golpearon una línea eléctrica de alto voltaje el viernes, lo que llevó a sus operadores a desconectar un reactor. La empresa estatal de energía nuclear de Ucrania culpó a Rusia por los daños en la central eléctrica. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a las fuerzas ucranianas de bombardear la planta, diciendo que una fuga de radiación se había evitado solo por suerte. La planta fue capturada por las fuerzas rusas a principios de marzo, en la etapa inicial de la guerra, pero aún está a cargo de sus técnicos ucranianos. Entre tanto, el gobierno de la República Democrática del Congo decidió la expulsión de un miembro de la misión de la ONU para el mantenimiento de la paz. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
El gobierno de la República Democrática del Congo le comunicó al portavoz de la misión de la ONU para la paz su expulsión, y esto una semana luego de que cuatro miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en el antiguo Zaire fueron ultimados en protestas contra la misión de paz. El gobierno de Kinshasa acusa al vocero de la misión de paz de la ONU de avivar las tensiones que desembocaron en las manifestaciones de la semana pasada, que también ultimaron a otras 32 personas. En la sede de la ONU en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría.
I will tell you that we regret the decision of the government of the Democratic Republic of the Congo.
Comparto con ustedes que lamentamos la decisión del gobierno de la República Democrática del Congo de solicitar que se retire del país al vocero, miembro de la misión de mantenimiento de la paz, conocida como MONUSCO. De acuerdo a Naciones Unidas, bajo la carta de la organización, toda preocupación del gobierno en torno a las acciones de un miembro de MONUSCO debe de estar directamente consultada con el liderazgo de la misión. Tanto la misión y la sede de la ONU en Nueva York abordan esto con el gobierno de la República Democrática del Congo. Dujarric añadió que Jean-Pierre Lacroix, jefe del Departamento de las Operaciones de la Paz, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad a puerta cerrada en relación a la República Democrática del Congo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Europa sigue afectada por el calor extremo y en este escenario las personas que trabajan en la calle son los que más sufren por las elevadas temperaturas, informa Julia Riera.
Los termómetros siguen subiendo en varios lugares de Europa, provocando olas de calor que en gran parte se atribuyen al cambio climático. Según alertó la Organización de las Naciones Unidas, se alargarán hasta 2060. Los sindicatos advierten sobre la vulnerabilidad de las personas que trabajan al aire libre, quienes a causa del calor extremo se enfrentan al reto de ser productivos ante temperaturas que en lugares como España pueden superar los 40 grados. En Barcelona, el venezolano Javier Contreras, que trabaja como rider o repartidor, vive en su día a día los estragos del calor extremo. Así lo explicó a La Voz de América.
Como voy rodando en moto, el aire te va pegando, pero sin embargo, el aire se vuelve caliente e imposible trabajar de esta manera. Pero bueno, no nos queda de otro. De hecho, pasó no hace poco un gran amigo que es compañero de Rayer que tuvo un bajón y se desmayó y hubo que llevarlo a emergencia.
También en Barcelona, el argentino Nicolás Tonón es parte de la comunidad de latinoamericanos que trabaja al aire libre. Graduado en educación física, ofrece entrenamientos en diferentes puntos de la ciudad.
Está muy pesado el clima, por así decirlo. Cuando empieza a pegar un poco el sol, se complica un poco.
En España son las propias empresas las encargadas de regular el trabajo que realizan los empleados que durante su jornada laboral están al aire libre. Sin embargo, algunos ayuntamientos impulsaron este verano iniciativas para protegerlos, como por ejemplo permitir que los trabajadores municipales paren de trabajar durante los picos más altos de calor o ampliar el horario de fuentes. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y a las 12:56, quieto en primera, llegan los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Ricardo Espinosa. Un saludo para ti, especialmente abrazo, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Esperamos que la situación de Matanzas mejore poco a poco. Así que le pedimos a Dios que no pase más nada malo. Bueno, señores, un saludo también para Colombia. Me encanta Colombia, Espinosa, tu país. Ayer sábado, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el pitcher zurdo cubano-americano Carlos Rodón volvió a lanzar de forma brillante. Su equipo de los Gigantes de San Francisco derrotó 7-3 a los Atléticos de Oakland y con ese éxito el equipo de San Francisco se mantuvo en tercer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Rodón lanzó 5 1/3, le conectaron 5 hits, le anotaron una carrera fue limpia, ponchó a 3 y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.95. Por su parte, el equipo de los Dodgers logró victoria ante San Diego 8-3. Y con esa victoria, los Dodgers tienen el mejor récord este año en toda la MLB, con un total de 71 victorias y solamente 33 derrotas. En la Liga Americana, el mejor récord para los Yankees, con 70 triunfos y 36 derrotas. A propósito, hoy vamos a brindarles, anoche los Yankees perdió, pero hoy vamos a brindarles 2:10 de la tarde, especialmente para nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, el esperado encuentro entre los Cardenales y los Yankees de Nueva York. Y anoche, señores, en el Poblado, allá en Colombia, en Medellín, el pugil cubano Yoandry Salinas logró su victoria número 23 en el boxeo profesional al derrotar por nocaut en el séptimo round al venezolano Omar Cuello. De esta forma, el cubano avanzó en el ranking en una división superpluma donde tiene a un grupo grandísimo de púgiles cubanos. Lista que encabeza Yadier Herrera, que tiene 7 victorias sin derrota. Y en este grupo aparecen Pablo Vicente, que vive en Panamá, Lázaro Álvarez, el cubano del equipo nacional que debutó con victoria recientemente, y aparece también Osbel Caballero de la provincia de Mayabeque. Y aquí hay que hablar también de José Manuel Izaguirre, Dayan González, Manuel Correa, perdió el invicto recientemente, y Yosdiel Nápoles, invicto en solamente un combate. Por su parte, el superpesado cubano Luis Ortiz continúa preparándose muy bien con miras a su próximo combate, que será el 4 de septiembre próximo ante el médico estadounidense Andy Ruiz. Hasta aquí, Espinosa, el deporte.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien le dice gracias. Feliz resto de domingo. Y recuerden, a las 2:10, viene la pelota.